Es muy grato recibir esta mañana a Daniel García, como les decíamos, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Infocorp. ¿Qué es Infocorp? Daniel, buen día, ¿cómo le va?
Mucho gusto, un gusto estar aquí.
Bueno, igualmente para nosotros, ¿qué es Infocorp?
Infocorp es una empresa con larga trayectoria, más de 20 años, 22 años en el Uruguay. Increíblemente vende más del 90-95% en el exterior, gracias a la crisis bancaria, a la crisis financiera del 2002. Básicamente desarrolla tecnologías de negocios para el sistema financiero, si bien tiene algunos otro tipo de negocios también, pero prácticamente todo es tecnología para el sistema financiero.
Aquella crisis sí que alumbró estas oportunidades.
Como casi todas las crisis.
Es una ventana siempre, una crisis.
Es una ventana siempre, y a veces hay instituciones financieras y no financieras, que piensan que en una crisis lo que hay que hacer es recortar los gastos y recortar, y no se dan cuenta que justamente es una oportunidad para, basados en la tecnología, poder llegar a otra gente que no llega de una forma mucho más económica y más efectiva, ¿no?
¿Es muy duro incorporar estos conceptos, esta filosofía de vida casi, a estructuras tan, si se me permite el término, conservadoras?
Es muy duro. Es muy duro, es un trabajo diario de hormiga. Yo siempre digo, es empujar al elefante, pero el elefante se mueve, si uno tiene la constancia de empujarlo. Hay veces que parece que cuando uno lo empuja, retrocede, como que estuviera en su vida, ¿no? Sí. Pero sí, los procesos de transformación digital o transformación de este tipo de negocios, y de otros tipos de negocios, implican primero que nada una alta concientización desde la dirección hacia abajo, partiendo de la dirección. Hay un cambio cultural y de cultura organizacional que es muy fuerte, para recién después cambiar los procesos, los modelos de negocio, y la tecnología, por supuesto, lo hace posible, lo hace rentable y lo hace hasta inclusivo, ¿no?
Claro.
Daniel, ese es el orden y no al revés.
Bien, usted describe esta exportación de casi la totalidad del software producido. Es el software, sin dudas, uno de los sectores de mayor desarrollo en Uruguay.
Sí.
Ahora, ¿por qué razones un tan alto componente se exporta? ¿Quiere decir que todavía no se aprecia o no se valora, no se pondera aquí en Uruguay este trabajo?
Yo creo que es un tema de escala, ¿no? Las empresas invierten muchísimo dinero en investigación y desarrollo, y los clientes que pueden acceder a soluciones como que banquen esa investigación y desarrollo son bastante acotados, y cuando uno se abre al mundo, primero que hay mucha avidez, pero después hay muchas posibilidades comerciales. En Uruguay se ha implementado mucha tecnología, no solo en el sistema financiero, sino en muchos ámbitos de la economía, de los negocios, pero bueno, hay un tema de escala que no se puede crecer si no se sale al exterior. Y hoy hay muchas posibilidades, porque ya desde una reunión virtual, un desarrollo virtual, nosotros tenemos centros de desarrollo distribuidos en Latinoamérica, entonces y estar en una reunión virtual es como estar en una reunión presencial. Entonces ya se facilita mucho más.
Claro. Cuando hablamos de exportación de tecnología financiera, ¿cómo podríamos allanar de tal modo el lenguaje que sea comprendido por todos?
Por ejemplo, todo lo que es banca digital o negocios digitales, que usted puede tener un portal web de última generación en que se puedan hacer muchísimas cosas. La banca móvil hoy es móvil, tiene que desarrollarse y explotar porque está compitiendo contra mismas tecnologías hechas por fintechs, por ejemplo, que son empresas tecnológicas, startups, con mucha inversión y poca gente. Una filosofía es competir y otra filosofía es asociarse bancos con fintechs, que eso es una cosa que a los bancos seguramente les cueste, pero creo que no hay otra vuelta. Así que es mucho lo que es, no solo banca, sino intermediación financiera y servicios que los bancos empiezan a dar no tradicionales en banca móvil, en digital. Todo lo que es social banking, por ejemplo, social business, que es a través de las redes sociales que los clientes puedan comunicarse, especialmente clientes jóvenes que no piensan en ir a un banco en un horario, en ir a ningún lado, ¿no? Y que ya están acostumbrados a otras experiencias.
Claro. Bueno, todo se basa en un intangible, que es la creatividad, el talento, la inventiva, la innovación.
Sí.
¿Cómo afrontan este fuerte trabajo intelectual con otros intangibles como la necesidad de confianza, de certidumbres, de certezas, o la contracara, la desconfianza todavía de que yo a través de mi teléfono, smartphone, celular, pueda operar en el banco?
Bueno, yo creo que si recordamos lo que toda la movilización que hubo, como ejemplo de los jubilados cuando no querían correr por los cajeros automáticos,
una
movilización tremenda que hasta creo que hubo que cambiar una ley.
Claro.
Y sin embargo, uno mira hoy en los cajeros automáticos a gente de edad avanzada usándolos como que usara lavarropas, o sea, ya están muy acostumbrados. El siguiente paso yo creo que se puede dar, mi madre y algunos más es un ejemplo clarísimo de eso, ya usan su notebook y entran al banco y se fijan el calendario de pasivos para poder ir a cobrar. Yo creo que es una cuestión de ir adoptando la confianza, pero...
¿Y la velocidad de los cambios? Porque a veces también, sí. Es verdad, muchas veces el cambio llega,
sí.
Y además tratar de bajarse de estas plataformas, de la tecnología, de este nuevo mundo, es bajarse de un tren a altísima velocidad, las consecuencias pueden ser fatales.
Sí.
Ahora, también está el asunto del tiempo que insume a una sociedad incorporar el cambio.
Bueno, ahí está justamente hay un desafío enorme. A mí, yo soy un apasionado del tema de experiencia del cliente. Entonces, uno lo que tiene cuando diseña este tipo de soluciones, este tipo de interfaces, este tipo de modelo de negocio, pues otro modelo de negocio pensado del cliente hacia adentro y no de las columnas de mármol hacia afuera. Cuando uno lo piensa de la experiencia. ¿Qué significa esto? Que sea fácil, que sea intuitivo, que sea algo natural de utilizar. Yo creo que alguien que utiliza hoy WhatsApp, Facebook, Twitter por primera vez, lo usa en forma bastante natural. Y hay un preconcepto de que lo usa solo la gente joven, y no es así. Lo usan y lo usan muy... O sea, hay que hacerlo de una forma intuitiva y que sea fácil de adoptar. En cuanto al tema seguridad, por supuesto que los bancos, como muchos negocios, como negocios que hoy están peleándola como los taxis y Uber y todo lo demás, al principio, y creo que todavía están tratando que la regulación impida que hayan otras cosas. La seguridad hoy, ¿qué pasa? La gente hoy quiere un buen servicio, que sea 7x24, que sea siempre, que no tenga por qué ir a un lugar a esperar, y está dispuesto incluso a pagar más por eso, que sea simple y que sea seguro. Y la seguridad es una obsesión en los bancos, por supuesto, y eso siempre está garantizado. Por eso yo creo que la combinación de empresas tecnológicas jóvenes con bancos es muy buena. Pero hoy, inclusive, cuando alguien está en las redes sociales y empieza a hacer, o cuando compra por internet en muchos lugares, yo creo... Querría saber cuántos se preguntan cuán seguro es, y sin embargo lo hacen.
Uh-huh.
Y yo tengo una estadística, creo que para mí es muy fuerte, en lo que yo estuve de 30 años en el Banco República, hubieron muchísimos intentos de fraude, con firmas falsificadas, con cédulas falsificadas, en todos 30 años de carrera, y sin embargo en lo que es negocios digitales o banca digital, cero fraude, jamás hubo ninguno. Por supuesto que hay intentos, pero hay mucha hoy tecnología para dar la seguridad. Y contra el cero, yo siempre digo, es muy difícil de discutir.
Contra el cero es durísimo discutir. Acaba de apelar a una imagen muy interesante, lo de las columnas de mármol. Me imagino cuántas de esas columnas de mármol están también en la mente de mucha gente, de aquellos que toman decisiones importantes también.
Sí, sí.
¿Cómo se vence eso? ¿Cómo se va derrumbando una columna de mármol que puede llegar a condicionar un avance? Porque además usted menciona que muchas veces debe existir legislación para regular, dicen, ¿no?
Sí.
Ahora, detrás del concepto de la regulación, ¿es legislación para impedir o para avanzar?
En general, como toda regulación, trata de impedir crisis financieras, trata de impedir lavado de dinero y que el dinero se use para el narcotráfico. En general se trata de impedir, porque es su tarea y porque han pasado muchas cosas.
¿Pero es posible la legislación para avanzar?
Absolutamente.
Los ejemplos que están en la mesa, ¿no?
No es posible, es imprescindible.
Ajá.
Y hay muchos países que han avanzado mucho. Creo que AGESIC ha hecho mucho,
sí,
en cuanto a promover cambios normativos para que se pueda, por ejemplo, ir hacia trámites del Estado 100% electrónicos. En el mundo la legislación ha avanzado muchísimo. Tuve la fortuna de coincidir con el superintendente de intermediación financiera en un vuelo y hablábamos mucho de eso, ¿no? De todo lo que tiene que ayornarse la regulación. Creo que hay una mente abierta. También hay que cumplir con la regulación internacional, sino los bancos quedan fuera, quedan listas negras y después directamente no pueden participar en el mercado. Hay que ayornarse, pero hay que ayornarse para posibilitar y no para impedirlo. Y las columnas están en la cabeza de la gente primero y muchas veces en las cabezas de arriba. Yo he cambiado mucho software, he cambiado hardware, he cambiado procesos, y a lo que le tengo más respeto es al cambio de la cultura organizacional y cómo piensa la gente. Hoy se habla de un mindset diferente, y es más, hay bancos o empresas grandes que lo que han hecho es crear un banco de cero, con gente que piensa distinto, con directivos que piensan distinto. Un banco original de Brasil, por ejemplo, su número uno viene de Walmart. Y Walmart, bueno, tiene clarísimo de que no venía del sistema financiero, y así hay muchas empresas que lo están haciendo y cambian su esquema mental desde el primer día, y sus funcionarios todos van por ese esquema 100% digital. El banco original tiene un solo cajero automático y lo tiene porque la regulación lo obliga a tener cajeros automáticos, y lo tiene escondido bien abajo que nadie lo puede entrar. En un año y medio se hizo un banco de cero, pero tenemos Tebank en Chile, porque siempre hablamos de bancos alemanes como Fidor, el Movement, hay un banco que es 100% también móvil, y hay una reducción de costos gigantesca también. Pero bueno, parte de arriba hacia abajo de una postura organizacional al respecto, y liderar a la gente para eso. Creo que la gente se abre a eso, y los clientes, no duda, ¿quién va a querer ir de 1 a 5 a un lugar, hacer una cola de 2 horas para un trámite que le pide un montón de papeles, que firma un montón de cosas por todos lados, y mientras pueda evitarlo.
Qué interesante. Daniel, le quiero agradecer mucho estos minutos. ¿Cómo observa estas discusiones, estos debates por el caso Uber, desde ya, Airbnb, sí, y algunas otras aplicaciones que están sometidas ahora al escrutinio celoso, cuidadoso del gobierno?
Sí, yo creo que ese tipo de tecnologías, hoy se habla de la uberización de la economía, ¿no? Es un término, claro, que se usa muchísimo. Los bancos van a sufrir lo mismo si no se dan cuenta y corren riesgo de desaparecer. Si no lo hacen, la banca corre riesgo de desaparecer. El CEO de BBVA Mundial, Francisco González, dice que si el BBV no se transforma en una empresa de software, en los próximos años desaparece. Y yo creo que va a pasar con muchos servicios. Yo creo que no hay que prohibir, sino que hay que regular, y que la tecnología donde se mete a cambiar los modelos de negocios, los cambia para siempre. Y que hay que ponerse en eso. Obviamente que para que sea justo tiene que estar regulado, pero bienvenidos sean ese tipo de cosas.
Bien, Daniel García, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Infocorp, ex gerente general del Banco de la República, ha sido muy amable. Le tocó salir que de esa zona de confort. Yo me dije, gerente general del República, es como que te den una medalla.
Sí, fue una experiencia muy linda. Yo tengo un amor profundo por Banco República, son 30 años desde que empecé en distintas roles, negocio, tecnología, y la verdad que le tengo un cariño profundo. El Banco República creo que ha tenido un proceso de transformación muy bueno en los últimos años, como muchos otros bancos también, y como el Estado también. El Estado es muy castigado, pero veamos lo que se ha transformado en los últimos años, con mucho esfuerzo y con mucha gente valiosa que hay adentro. Es una muy buena experiencia, los desafíos me encantan, así que estoy muy contento.
Muchas gracias.
Un gusto, ¿eh?